ácido, añejo, alegre. Señales de vinos. Recomendados por nuestro enólogo.
Bueno, señales de vino, porque hablábamos de comida, ¿y con qué acompañamos la comida? Y siempre con una copita de vino,
siempre,
¿no?
Sí.
Tinto, blanco, rosado.
¿Al mediodía o a la noche? Siempre, tiene que haber.
Yo prefiero a la noche. Yo el vino lo prefiero a la noche, es una cuestión de gustos. Hay gente que prefiere también almorzar con un vino y se puede. Yo, si tuviera que almorzar con un vino, y ahora vamos a preguntarle bien a Mario.
Sí.
Pero... A ver, si tuviera que almorzar con un vino, sería con un vino blanco. No sé por qué, pero se me genera esa idea, ¿no? De que bueno, algo fresquito para acompañar
Para que no le agarre ganas de dormir, dice usted.
Y qué sé yo, a menos que sea un asado. El asado, sí, vino tinto.
Al mediodía, a la noche, cualquier parte del día.
Lo que dé, lo que dé. Mario Rosmando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va eso?
Hola, Mario.
Todo tranquilo.
Y es un tema,
Sí.
A ver, tantas variantes de gustos, principalmente de paladares,
sí,
y demás, da para muchos estilos de vino.
Uh-huh.
Generalmente sí, el vino la gente lo asocia un poco más a la noche.
Sí.
Es una bebida que, sin tampoco ponerse en exquisitos ni mucho menos, pero es como para reflexionarla, beberla más tranquilo de noche. Este puede ser uno de los temas, mientras que hay otras bebidas un poco menos descontracturadas. El vino también lo es, pero siempre es como que merece un poco más de atención para disfrutarlo plenamente. Y el tema principal, más allá de gustos o el que quiera reflexionar o no, es el de la graduación alcohólica, que es bastante más elevada que, por ejemplo, una cerveza. Y,
claro,
y bueno, el mediodía después suele agarrar un poco de fiaca. Muchos, por supuesto, o la gran mayoría, sigue estudiando, trabajando, manejando, ¿no? Que en ese caso ya el consumo tiene que ser nulo. Entonces se dificulta más. Siempre llegar a casa, ya saber que uno no tiene que salir, está mucho más tranquilo, me parece que ahí sí el vino es la bebida ideal.
Bien.
Bueno,
ustedes más o menos están en la misma sintonía, digamos.
Sí,
la verdad que sí, estamos en esa, ¿no? O sea, después, bueno, cada cual tiene su mambo, ¿no? Uh-huh. Es muy particular que a ver, de qué forma establece uno también la ceremonia, porque es una ceremonia, convengamos, la de tomar vino, ¿no? No es me voy a servir un vasito de Coca-Cola, me voy a servir un vasito de cerveza. No, es una ceremonia particular.
Claro, yo últimamente lo que he adoptado es, algunos días me toca cocinar a la noche, y previamente, ¿qué hago? Abro el vino en ese momento, en el que me decido a cocinar. Y voy tomando como de atramos, ¿no?
De refilón.
Exacto, y por ahí me toca que al momento de cenar, ahí es donde sumo la copita de agua, ¿no? Porque
claro,
voy, porque ya tomé bastante, no es que tomé bastante, sino que tengo mucho el sabor en boca del vino, y bueno, cuando me toca por ahí cenar, lo voy mechando con un poquito de agua.
Exactamente, es más, sabemos que el vino no es una bebida para quitar la sed.
Exacto.
Justamente para eso está el agua.
Uh-huh.
Y como decís vos, a veces uno tiene, sin necesidad de tener sed, uno, para disfrutar, quiere tomar un buen vino, entonces va tomando.
Uh-huh.
Lentamente, disfrutando y aireando la copa. Es todo un culto, si se quiere. Tampoco pongámonos en exquisito, quiero decir esto, porque si no parece que uno está hablando que para tomar un vino tiene que ser un profesional, ni mucho menos.
No,
pero
no
se presta mínimamente, sí, mínimamente otra atención.
Sí, sí,
se
claramente.
Aunque, una copa.
Claro, eso, un detalle, no va a tomar un vino ni una cerveza tampoco en un vaso de plástico, ¿no? En casa
es un poco ordinario,
en
me
casa
parece.
Suele haber vaso de plástico, pero bueno, es ese detalle mínimo, un vaso de vidrio o una copa, como decís vos.
Transparente también, lo habíamos hablado con Mario de esto, de que es importante la transparencia del vidrio para poder contemplar el color verdadero.
Exacto.
¿No?
Exactamente, y ahí es cuando empezamos o decimos siempre que para degustar un vino utilizamos nuestros cinco sentidos, ¿no?
Exacto.
Y la vista es uno, entonces el color siempre llama la atención y nos da esa primera sensación de placer, si se quiere.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno.
¿Y qué estaban? ¿Estaban hablando acerca de algunos cambios de carta según la estación?
Sí.
Sí, bueno.
Sí, yo
estamos,
no le, claro.
Apuntando, ¿no?, a lo que es primavera. Y en esa idea de ir acercándose de a poquito a la nueva estación, también vamos cambiando el paladar.
El menú, en realidad, ¿no? Uno ya no piensa tanto en esto que veníamos hablando el otro día, en unos guisos, en algo,
claro,
comidas tan calientes, sino que ya se piensa en un poco unas comidas más frías,
la
livianas. La ensalada por ahí acompañada con un poco de arroz, pero frío, así como, no como una minuta, y tampoco como un plato calórico y con tanto calor como es en invierno, ¿no? Pensando,
exacto,
en eso.
Y sí, la verdad que el otro día, no recuerdo dónde, estaba mirando algunas propuestas de ensaladas,
sí,
son realmente muy ricas, muy variadas. Había una que, insisto, no me acuerdo dónde fue, una revista o en la web, uh-huh, que eran espinaca,
sí,
cortada así bastante en forma rústica,
ajá,
¿no?
Bien.
Que me importa, total, después uno pincha y lo lleva a la boca, ¿no?
Sí.
La hoja en dos o tres pedazos, tratando de evitar siempre sacar bastante del tallo, igual que con la rúcula. Después era queso azul, así medio desgranado, el roquefort, unas nueces mariposas bastante enteras.
Bien.
Se iba a dificultar en ese caso el tenedor, íbamos a tener que levantarlas con una cuchara.
Bien.
Y lo que me gustó muchísimo, unas peras braseadas.
Uy, qué rico eso.
Muy finas, muy finas, como láminas, uh-huh, y braseadas. Bueno, y esa combinación la tengo que hacer en estos días porque me pareció realmente exquisita.
Claro.
El condimento a veces es un enemigo del vino. Tal vez algunas gotas de acheto,
uh-huh,
alguna oliva muy muy delicado en pequeñas
producciones. Ah, mira.
¿Mario?
¿Mario?
Hola, hola.
Ahí va.
Ahora sí.
Se perdió un poquito la voz.
¿Ahora me escuchas?
Sí, perfecto.
Ahora perfecto.
Ah,
no.
Acheto, aceite.
Sí.
Y bueno, a veces los aderezos son un enemigo del vino, ¿no?
Claro.
Y bueno, sería bueno un vino blanco en esa,
con esa ensalada.
En esa ensalada en particular se me había ocurrido algún viognier, algún chardonnay.
Claro.
Bueno, me parece que podría ser una buena combinación.
Bien.
También, ¿por qué no?, aprovechando el queso azul, hacer algún contraste con algún vino, ¿por qué no?, espumoso, dulce, natural.
Bien.
Y ahí también, si quieren, es la recomendación,
uh-huh,
que es un espumante dulce natural de la bodega Santa Julia,
sí,
que se llama Julia, justamente, una etiqueta en transparente para ver, si se quiere, observar las bondades de ese color, un rosa muy tenue, un rosa viejo, si se quiere.
Bien.
Es un espumante dulce natural, insisto, que está elaborado con las variedades Chenincha y Malbec.
Bien.
Ese dulzor con esa ensalada en particular, me parece el amargo del roquefort, que sería sería la propuesta dentro de esa ensalada, uno de los elementos el que sobresale sobre el resto.
Sí, los quesos siempre se han llevado bien con los vinos, ¿no?
Totalmente, okay. Sí. En Francia, que tienen una gran cultura culinaria, ni hablar de vinos, mucho más historia que la nuestra,
sí,
por arriba de los 500 años, y son tan exquisitos, insisto, con la comida, ellos para el postre o para los postres dejan algunos quesos y una copa de vino, ¿no?
Bien.
Sin entrar en muchas cosas dulces como solemos hacer
nosotros. Claro. Y claramente el queso azul con las peras glaseadas se llevan muy bien.
Me parece que sí, las nueces, bueno, la frescura de la espinaca, pero dentro de esos cuatro elementos que contiene la ensalada, me parece que, me la imagino, ¿no? Porque le quedé en prepararlo y todavía no lo he hecho, me parece que el roquefort, y según la cantidad que pongamos, va a ser el que sobresale ese amarguito final, y entonces acompañarlo con un espumante dulce natural, como el que les recomendé recién, me parece que crea ese contraste, y en ese caso, insisto, sería un maridaje por contraste, como también lo puede haber con complemento, que lo hemos hablado en otra ocasión.
Bien. Bueno, hablando un poquito de maridaje, de estas cuestiones de la degustación de los vinos, me encontré con una noticia que da cuenta, viste esta que se habla de tendencias, ¿no? Siempre reflejan la tendencia de la sociedad en su conjunto. Después vamos a ver si esto es tan así o no, pero lo traigo aquí porque, bueno, tenemos la posibilidad de hablar con Mario, y plantea una nota que, como siempre aparece, ¿no?, en La Nación Vinos, que es una referencia para nosotros. Las catas de vino son la nueva tendencia en eventos sociales. Es decir, vos te metes en algún, no sé, exposición, una exposición, una reunión, alguna presentación de algún libro, y bueno, te plantean una cata de vino, ¿no? Lo que en algunas partes, con un poquito más de cartel, el famoso vernissage. ¿Qué es esto, Mario? ¿Es así el fenómeno que se está dando?
Sí, hay algunas tendencias. Como, bueno, el vino es también una obra de arte, como puede ser, como es un libro, como puede ser, o como es una obra de arte, una pintura, tal vez. Para poner un ejemplo, en esas presentaciones, en esos lanzamientos, suelen, está un poco de moda, si se quiere, si bien hace bastante que algunos lo utilizan y que ya no sería tanto moda, pero está bien visto y queda chic hacer alguna presentación de vino, convidar algún vino, como para hacer un maridaje entre obras de arte, sea un libro, sea, tal vez, ¿por qué no?, la presentación de algún disco, con algo en vivo, algunas obras de arte, también algunas pinturas. Entonces, justamente ahí se unen esos dos mundos y suelen hacerse, sí, alguna presentación del vino, alguna pequeña degustación dirigida, por supuesto, sin ocupar siempre la presentación o lo que se esté mostrando, ¿no? Porque tampoco quiere opacar nada. Bien. Pero sí se suelen utilizar o hacer ese tipo de eventos.
Bien. Perfecto. Bueno, entonces recomendamos el Julia, como siempre lo hacemos, de Santa Julia, Bodega Santa Julia, un espumante interesante que nos ha recomendado aquí Mario, y bueno, vamos a seguir atentos. ¿Hay alguna novedad respecto a los temas que tienen que ver con presentaciones de vinos? Bueno, justamente hablábamos de catas, también catas, si hay algo que valga la pena mencionar de cara al futuro, lo que se viene.
Bueno, en la semana próxima no, pero sí desde el 15 al 17 se va a estar realizando una nueva edición, la número 16, de Vinos y Bodegas, en el predio ferial de La Rural, ahí en Plaza Italia.
Sí.
Insisto, la sexta edición de la feria Vinos y Bodegas, una de las más representativas y grandes de la Argentina. Esto va a ser, del 15 al 17, el próximo viernes. Si querés te doy más detalles al respecto, bodegas participantes y algún dato más.
Bien, ¿esto va a ser gratuito? ¿Hay que pagar una entrada?
No, es una feria que se paga la entrada. Si no me equivoco, tiene un costo de 250 pesos.
Bien.
Si querés lo pueden buscar ahí, Vinos y Bodegas, es la edición número 16 en la rural.
Bien, perfecto.
Y después, bueno, adentro te vas a encontrar con un montón de cosas. El viernes que viene vamos a estar andando en detalle, ¿no? Pero imagino que si ya va por su 16ª edición, digo, hay una tradición de encontrar lo mejorcito de nuestro país, ¿no?
Sí, hay una cantidad de vinos muy grande. Han buscado distintas alternativas también. como para que el consumidor beba con moderación, que eso es algo que va de la mano con todo lo que es la difusión del vino, al menos en los últimos años. Así que bueno, seguramente si ustedes buscan en la web van a encontrar algo más de información, y el viernes próximo podemos llegar a hablar un poco más de las bodegas que participan.
Bien, perfecto, Mario.
Mario, muchas gracias como todos los viernes, buena semana, buen fin de y disfruta, ¿eh?
Buena semana, disfrutar.
Hasta luego.
Hasta luego, Mario. Rosmando pasaba con nosotros, bueno, nos hablaba un poquito de los vinos a tener en consideración para la primavera, ¿eh?